Morir bien no es cuestión de suerte, sino de conciencia y preparación. Ramón Vallés.
El pasado 10 de julio volé a Barcelona. No fui por trabajo, como suele ser habitual. Fueron asuntos personales los que me hicieron viajar. Ese día se cumplían 30 años de uno de los accidentes de autobús más graves en la historia reciente de nuestro país. Aunque no ocurrió en España, sino en Francia, en un lugar llamado Rocamor, aquel suceso dejó una herida profunda en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en quienes como yo tuvimos la suerte de compartir aquellos años con las personas que murieron allí. Un autobús de dos pisos venía de Ámsterdam, camino de Barcelona, y no estoy seguro de si su destino final era Alicante. En torno a la 1 de la madrugada, sufrió un accidente brutal en la autopista. Viajaban más de 60 personas. 20 y pocos de ellos eran amigas y amigos míos, compañeros de la Facultad de Psicología. Estaban en un viaje de estudios celebrando su graduación. En ese accidente fallecieron 23 personas en total. Hubo unos 30 heridos, 18 de ellos graves. Entre los fallecidos había 8 compañeros recién graduados en psicología. Yo me había graduado un año antes, pero ese grupo formaba parte del núcleo más importante de compañeros con los que compartí mis estudios. Personas con las que viví conversaciones intensas, tensiones frente a los exámenes, sueños y anhelos de futuro, debates apasionados, salidas y fiestas. Compañeros con los que compartí vida, mucha vida. Después de terminar la carrera, yo tuve la oportunidad de quedarme como profesor ayudante en mi facultad durante 2 años más. Así que seguí viéndolos a menudo, en lo cotidiano, estuve cerca de ellos durante su último año. Por supuesto, participé en su cena de graduación, e incluso valoré ir a aquel maldito viaje con ellos. La mañana del 10 de julio de 1995 nos despertamos con la noticia. Fue un golpe brutal, una conmoción. No solo para nosotros, para sus amigos, para sus profesores, sino también para toda la comunidad de la universidad. Ese lunes, aunque el curso académico había terminado, la facultad bullía de actividad. Improvisamos un equipo de información para atender a los medios de comunicación, un equipo de contacto con las familias. Intentábamos dar respuesta a una tragedia para la que nadie estaba preparado. Y tampoco teníamos información clara ni precisa sobre quiénes habían fallecido y quiénes no. El dolor, sin embargo, ya se había instalado en todos nosotros. Los heridos estaban siendo atendidos en distintos hospitales de la región, en Orange, Nîmes, Avignon, Montpellier. Todos los fallecidos eran de Barcelona o alrededores, salvo uno, José Lois Castro, un estudiante gallego que se había trasladado desde Galicia para cursar el segundo ciclo de la carrera con nosotros. Recuerdo perfectamente la llegada de su padre y su tío a Barcelona, ese lunes 10 de julio por la tarde-noche. La universidad les ofreció un coche oficial, un Audi negro de alta gama, para que al día siguiente pudieran ir a Rocamor a identificar el cuerpo de su hijo, de su sobrino. Me pidieron que fuera yo quien nos acompañara. No era solo un viaje, era un trayecto hacia una verdad que nadie quería escuchar. El martes 11 por la mañana emprendimos el viaje. Éramos 4 en el coche. Atrás, el padre y el tío de José Lois. Delante, un compañero, Ramón, y yo al volante. El trayecto duró más de 4 horas, desde nuestra universidad hasta Rocamor. El silencio dentro del coche era denso. Las palabras cuando salían breves, medidas. No hacía falta muchas. Allí, en un colegio del pueblo reconvertido para la ocasión en una capilla ardiente improvisada, esperaban todos los cuerpos. Los ataúdes estaban alineados. Era una imagen difícil de olvidar. La comunidad entera del pueblo se había volcado en contener a las familias y amigos. Nos ofrecieron alojamiento. Ramón y yo dormimos en una de sus casas, acogidos con una amabilidad y una calidez que no olvidaré nunca. Aquellos días fueron muy duros, pero también fueron días en los que entendí algo que me ha acompañado el resto de mi vida. La muerte no es ajena a nadie. No está al final del camino. Está aquí, convive con nosotros, nos roza cada tanto. Y nos recuerda, si queremos escucharla, que vivir bien implica no dar nada por sentado, y que cuidar a los que amamos no puede posponerse demasiado. Aquel inquieto y dicharachero estudiante gallego, José Lois, se mudó a Barcelona para terminar la carrera y eventualmente hacer su doctorado junto a uno de los grandes referentes de la psicología en España, el profesor Ramón Vallés, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, pionero en psicología de la salud y en cuidados paliativos, divulgador incansable y hombre profundamente humanista. Para mí, Vallés ya era un maestro desde primero de carrera, cuando devoré y trabajé a fondo su Introducción al método científico en psicología. Ese libro que me llevaba al Parque de Cervantes en Barcelona para saborearlo con calma, fue mi puerta de entrada a una psicología rigurosa y profundamente humana. Saber que Chosselois había dejado su tierra para aprender directamente de Ramón Vallés me hacía sentir que compartíamos algo más que la facultad. Compartíamos una brújula, una forma de entender la psicología y la vida. Pues bien, el pasado 7 de agosto, el profesor Vallés también se nos fue. Tenía casi 95 años. Vallés fue uno de los pilares de la psicología aplicada en nuestro país. Supo combinar ciencia, sensibilidad y sentido del humor. Tenía una mirada filosófica lúcida que no rehuía los temas incómodos, especialmente la muerte. Fue uno de los primeros psicólogos en España que se atrevió a hablar de ella con claridad, con profundidad, con ternura. En 2020, con casi 90 años, publicó su penúltimo libro, Un largo viaje por la vida. Un testamento vital y existencial. Ese es el centro de lo que quiero compartir hoy. Este episodio no es sobre la muerte. Es sobre cómo vivir sabiendo que vamos a morir, sobre lo que permanece, sobre lo que da sentido, y sobre cómo preparar ese momento, sin obsesión, sin miedo, puede transformar radicalmente la manera en que habitamos la vida. ¡Arranca Eudemonía!
Eudemonía con Pablo Tobar, tu espacio para aprender lo que es una buena vida.
Pues bien, empezamos la cuarta temporada del podcast. Ya tenía ganas de volver, la verdad. Han sido 4 meses de pausa en los que han pasado muchas cosas en el universo de la Escuela de Eudemonía. Por un lado, en mayo tuvimos una edición del Crea tu Vida, donde de nuevo todos los participantes menos uno se unió a la escuela. Y la verdad es que ese uno, mejor dicho, esa una, nos dijo que ahora no le venía nada bien, pero que más adelante se uniría sin duda. En cualquier caso, ya somos 109 personas los miembros de la escuela. De esos 109, también unos 50 nos reunimos en el primer encuentro anual de la escuela a finales de mayo. Fue un fin de semana increíble, entrañable, y el próximo encuentro anual será el 6 y 7 de junio de 2026. Por otro lado, dentro de 2 semanas, desde la publicación de este episodio, es decir, del 26 al 28 de septiembre, tendremos el primer retiro de mindfulness de la Escuela de Eudemonía, en un lugar tranquilo cerca de la ciudad de Guadalajara, aquí en España. No confundir con Guadalajara en México, que es la capital del estado de Jalisco y que de hecho es la gran Guadalajara en el mundo. Me parece que allí hay unos 1,5 millones de habitantes aproximadamente, cuando en la Guadalajara original tenemos aquí en España, pues no llegan a los 100.000 habitantes. Por cierto, hay más Guadalajaras en el mundo. Creo que hay una en Venezuela, creo que hay otra en Colombia, en Costa Rica. Y no sé, seguro que en otros países hermanos de América hay más Guadalajaras. Pues eso, que algo más de 30 miembros de la Escuela de Eudemonía tendremos un fantástico y reparador fin de semana de mindfulness, facilitado por los hermanos Guillermo y Enrique Simó. Y además aquí en el podcast, pues estrenamos nueva imagen con una nueva cover para destacar más, si es posible, de manera singular en el increíble e inmenso océano de programas, de podcast que hay por todo el mundo. Y casi también tenemos una nueva sintonía. De hecho, durante este verano hemos compuesto una nueva sintonía más tranquila y más relajada o más reflexiva que la actual. La tenemos lista, pero francamente no me he decidido a cambiarla, no me he decidido a hacer el cambio. Quizá lo hacemos más adelante, pero de momento seguimos con la sintonía rockera habitual desde que fundamos el podcast. Pero bueno, al margen de la imagen o la sintonía, lo más importante son los contenidos. Y creo que tenemos frente a nosotros una temporada increíble, llena de interesantes y estimulantes episodios. Al menos para mí, yo he trabajado ya durante este verano pasado en la planificación de toda la temporada. Y te aseguro que vamos a aprender un montón y que se vienen episodios que te van a entretener, en los que vas a aprender y sobre todo en los que podrás implementar mejoras, acciones, recomendaciones y hábitos para vivir una mejor vida. Y antes de continuar con el episodio en sí, déjame también comentarte que ya está abierta la inscripción para una nueva edición del Crea tu Vida. Será como siempre aquí en Campello, del próximo 21 al 23 de noviembre de este año, 2025, es decir, dentro de 2 meses. Y como siempre lo haremos aquí en nuestro entorno de naturaleza, con pinos, con ardillas, con gorriones y con la playa de mucha vista al lado. Si quieres saber más, suscríbete a nuestra newsletter en escueladeudemonia.com. Y ahí recibirás toda la información sobre el programa, más otras novedades y contenidos relevantes. Y ahora volvamos al tema de este episodio. Y deja que te hable de uno de mis referentes, que es Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía y enorme psicólogo del comportamiento que vivió hasta los 90 años. Pero más allá de su vasto y trascendental legado académico, que es muy conocido, lo que me conmueve profundamente de Kahneman es la serenidad lúcida con la que habló sobre su propio final. En una entrevista de 2021 le preguntaron cómo afrontaba la muerte y respondió con esta sencillez.
Estoy preparado, no tengo miedo. Me gustaría que ocurriera sin ser demasiado molesto para quienes me rodean.
No dramatizaba. Tampoco negaba la realidad. Su postura era profundamente coherente con su historia de vida. Porque desde joven, Kahneman creía que las miserias e indignidades de los últimos años de vida son superfluas. Y decidió actuar conforme a esa convicción. En marzo de 2024 partió a Francia y pasó unos días con su familia entre paseos por París y tardes de conversaciones antes de viajar a Suiza, donde había decidido ejercer su elección final. La muerte asistida. Su despedida fue discreta, cuidadosa, íntima. Envió un correo electrónico a sus amigos más cercanos.
Esta es una carta de despedida que estoy enviando a mis amigos para decirles que estoy camino a Suiza, donde mi vida terminará el 27 de marzo.
Y 3 días después, ese 27 de marzo, falleció en un centro de asistencia a la muerte en Suiza, donde la ayuda para morir sigue una regulación legal que permite a cualquier persona tomar la decisión final. Lo que hizo Kahneman, en mi opinión, no fue huir de la vida. Fue más bien al contrario, vivir con sentido hasta el final y despedirse con libertad. Como describió alguien cercano, nunca había visto una muerte tan bien planificada como la de Dani. Este gesto a mí me identifica y me resuena, me remueve profundamente. Porque en mi rol como psicólogo y como coach, veo frecuentemente lo contrario. Veo a personas que han logrado mucho, pero que al mirar atrás sienten vértigo. Vértigo porque hay asuntos pendientes, vínculos descuidados, palabras dichas de más o palabras por decir. Son personas que temen haber vivido centrados en el deber, en la eficiencia, que temen haber olvidado la autenticidad, que temen haber pospuesto conversaciones importantes, relegado el amor, o esperado el momento ideal para hacer algo, un momento ideal que nunca llega. Personas que temen en que su biografía parezca una cadena de elecciones ajenas, de roles cumplidos sin sentido personal. Y al final muchos sienten el peso de no haber vivido de verdad. Temen que la historia que se generará a su paso no se parezca realmente a ellos, sino a las expectativas externas. Y eso puede pesar más que la propia muerte. Puedes escuchar el episodio 4 de este podcast, 5 mandamientos para una vida plena, para conocer precisamente cuáles son las cosas sobre las que las personas se arrepienten más antes de morir. Aquello que desearían haber hecho de otro modo, cuando ya es demasiado tarde y el final es inminente. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué pasaría si dejáramos de ver la muerte como un tabú o como una derrota y la acogemos como un espejo de nuestra forma de vivir? Kahneman no solo se preparó para morir durante sus últimos días, se preparó toda su vida. Lo hizo con curiosidad, con humildad, con apertura, con rigor, con generosidad. No buscó añadir años a su vida, sino vida a sus años. Y eso me lleva hacia el corazón de este episodio, que es el profesor Ramón Vallés. Un hombre que con una mirada humana y filosófica no solo preparó su muerte con conciencia, sino que ayudó a otros, trabajando en cuidados paliativos y en vida, a vivir con más profundidad y con sentido. Ramón Vallés no fue un psicólogo cualquiera. Fue un puente entre la ciencia y la compasión, entre la objetividad del método y la humanidad del sufrimiento. Su trayectoria profesional comenzó en un momento en que la psicología en España apenas tenía reconocimiento académico. Cuando él realizó sus estudios universitarios, la psicología no era más que una sección dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Él no solo ayudó a construir sus fundamentos y su estatus, posibilitando que, por ejemplo, yo ya me licenciara en una facultad de psicología, sino que llevó la disciplina a territorios que entonces eran incómodos, inexplorados, como el final de la vida. Vallés fue pionero en la psicología hospitalaria, en la intervención en cuidados paliativos, en el acompañamiento a pacientes terminales y a sus familias. A diferencia de otros colegas, no se centró en patologías o en cómo mejorar el rendimiento. Se ocupó de las grandes preguntas humanas. ¿Qué sentido tiene el tiempo cuando sabes que es limitado? ¿Cómo se puede vivir bien cuando sabes que vas a morir pronto? ¿O qué puede aportar la psicología a alguien que no quiere ser salvado, sino acompañado? La mirada de Vallés integraba ciencia, ética, filosofía y sensibilidad. Siempre decía que no hay que hablar de ayudar a morir, sino de ayudar a vivir hasta el final. En su penúltimo libro, titulado Un largo viaje por la vida, publicado cuando casi tenía 90 años, Vallés nos entregó un legado esencial. No como un académico que quiere cerrar su obra, sino como un ser humano que ha vivido mucho, que ha reflexionado mucho y que quiere poner en orden todo ello. En el capítulo 3, titulado Modos de morir, hay una frase que cuando falleció hace poco, se convirtió para mí en la semilla de este episodio.
Morir no es una experiencia, ya que cuando ocurre, no hay quien la viva. En cambio, el proceso de morir sí que puede ser vivido con una intensidad emocional que da sentido al resto de nuestra existencia.
Esa distinción entre morir y el proceso de morir es fundamental. Vallés no mitificaba la muerte, tampoco la banalizaba. Para él, mirar la muerte de frente era la única forma de vivir con plenitud. Y en esa mirada no hay misticismo ni evasión, solo una invitación clara. Vivir con atención, habitar el presente, resolver lo pendiente, agradecer lo vivido, dejar un legado. Vallés no hablaba solo desde la teoría. Era profesor universitario, sí, pero también acompañó a cientos de personas en ese proceso final. Pacientes oncológicos, ancianos en situación terminal, familiares desbordados por la tristeza. Y cada una de esas experiencias fue también una forma de prepararse él mismo. De hecho, tuvo que procesar la muerte abrupta de un hijo, Ricard. Y acompañó en sus últimos días a la persona más importante de su vida, a Angels, su compañera durante más de 5 décadas. En sus textos, insiste en que el final no tiene por qué ser triste si hemos hecho las paces con la vida.
La muerte bien vivida es un capítulo más de la existencia, no su negación.
Vallés defendía el derecho a decidir cómo morir, la importancia de la autonomía, el valor de la dignidad. Y aunque no entró en debates ideológicos sobre la eutanasia, dejó clara su convicción. Morir bien no es cuestión de suerte, sino de conciencia y preparación. Sus páginas, las páginas de su libro, son una invitación constante a revisar cómo estamos viviendo hoy. ¿Estoy presente en mi vida o estoy atrapado en una inercia? ¿Vivo conforme a mis valores o simplemente reacciono al entorno? ¿Estoy dejando relaciones sin cuidar, temas sin cerrar, palabras sin decir? En el fondo, lo que propone Vallés no es una preparación para morir, sino una reconciliación con la vida. Quizá lo más bello del libro de Vallés es que no está escrito desde el miedo, ni desde la solemnidad académica. Está escrito desde una serena gratitud, desde un tono cálido y sabio, como quien se sienta contigo a mirar un atardecer y te dice: no corras tanto, la vida no está solo en lo que haces, está en cómo la habitas. Ramón Vallés ha dejado un legado inmenso, no solo en libros, en clases o en artículos. Ha dejado un modo de mirar la vida y la muerte que puede ayudarnos a todos, aquí y ahora mismo, estemos donde estemos. Y yo quiero cerrar esta parte con una frase suya que tengo grabada.
La vida no es un trayecto recto ni lógico. Es un camino de curvas, encuentros, despedidas y sentido.
Como siempre me gusta hacer, te comparto ahora unas recomendaciones prácticas. No son consejos. Son reflexiones o unas preguntas que puedes hacerte, espacios que puedes abrir o hábitos que puedes ensayar. Yo también intento recordármelos a menudo. Son 6. El primero es: ordena tus asuntos pendientes. Lo sabes bien, todos tenemos conversaciones que evitamos, relaciones que dejamos en pausa, perdones que no dimos o que no pedimos. No hace falta resolverlo todo hoy, pero puedes empezar por una cosa, por una llamada, por un correo, por un gesto. Cierra todo lo que puedas. Agradece lo que tengas que agradecer. Y si algo no se puede cerrar, al menos que no se te olvide que sigue ahí. Lo segundo es: dale valor a tu tiempo. Vallés decía que la muerte es la gran educadora del tiempo. Tu tiempo no es infinito, ni el tuyo ni el de quienes te rodean. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en lo que realmente importa? ¿O solo estás sobreviviendo, posponiendo lo esencial para un mañana que quizá no llegue? Haz cada semana algo que te recuerde que estás vivo, que estás eligiendo. El tercero es: vive con coherencia con tus valores. Este punto es tan simple como difícil. ¿Tu forma de vivir se parece a lo que realmente valoras? ¿O estás atrapado en dinámicas que no te representan? Morir en paz implica, en buena medida, haber vivido en coherencia. Haz una lista de tus 3 valores esenciales. Y pregúntate qué decisiones de esta semana los honran y cuáles no. Quienes formamos parte de la escuela de Eudemonía, este punto lo tenemos bastante trabajado, ya que valores es uno de los pasos del modelo del Crea tu Vida, programa que realizamos todos los eudemónicos. Si quieres saber más, escucha el episodio 18, que se titula Sé la fuerza creativa en tu vida, y suscríbete a nuestra newsletter en escueladeudemonia.com. La cuarta recomendación es: habla con los tuyos sobre el final. Sí, ya lo sé que hablar de la muerte sigue siendo tabú, pero romper ese tabú puede ser un acto de amor. Habla con tus padres, con tu pareja, con tus hijos si tienen edad. Habla de lo que deseas si algún día no puedes decidir. Habla de lo que temes, de cómo quieres ser acompañado. Habla con verdad. Kahneman lo hizo. Vallés lo propuso siempre. Y aunque cueste, hablarlo siempre libera. Quinto, prepara tu testamento vital, aunque no tengas 80 años. No hace falta esperar a estar enfermo, tampoco. Tener un testamento vital es un gesto de responsabilidad. Dejas claro qué quieres y qué no quieres en situaciones críticas. Y sobre todo alivias a quienes te rodean de la carga de decidir por ti. Busca cómo se hace en tu comunidad autónoma hoy mismo, o en tu país, si me estás escuchando de fuera de España. Y sexto, haz cada día algo que merezca ser recordado. No tiene por qué ser algo trascendente. Puede ser una sonrisa, una escucha genuina, una caminata sin móvil, un rato con tu hijo, una conversación desde el corazón. El legado no está solo en los logros, en lo que consigues. También está en lo invisible, en cómo haces sentir a los demás, en cómo cuidas, en cómo estás presente. Con estas 6 recomendaciones creo que ya vamos servidos por hoy. Cuando murió Kahneman, me conmovió la serenidad de su despedida. Cuando murió Vallés, sentí que se iba a alguien que supo vivir. Y cuando pienso en mis compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona, aquellos que la muerte se llevó demasiado pronto, siento el eco de algo que no se borra. Por eso este episodio no es triste. Es una invitación a que no olvides lo importante, a vivir hoy, a dejar de postergar, a mirar la muerte como una aliada y a vivir con hondura, con propósito, con amor. En las notas puedes encontrar más material y recomendaciones adicionales. Me encantaría que recomiendas este podcast allá donde lo escuches, en redes sociales o directamente a otras personas que aprecies y que deseas que tengan una mejor vida. Así haremos que siga creciendo esta tribu de los eudemónicos. Finalmente, puedes escribirme al correo contacto@escueladeeudemonia.com. Sigo contestando a todos los correos.
Y sí, 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 nunca olvides que la vida puede ser maravillosa.
Hay una imagen que no se me borra. Es de aquella noche que pasé en Rocamor hace 30 años. Ramón y yo dormíamos en la casa de una familia del pueblo. Nos habían ofrecido cobijo tras acompañar al padre y al tío de Choselois a identificar su cadáver. Ya era tarde. Habíamos cenado algo ligero aquel caluroso 11 de julio. Todo era silencio. Y en esa casa, una mujer mayor, la abuela de la familia, creo, me preguntó en un francés pausado, ¿C'était amis? ¿Eran tus amigos? Y la verdad no supe qué decir, porque sí, claro que lo eran. Pero también eran algo más. Eran un reflejo de esa época de mi vida, de mi juventud, de mis sueños y anhelos, de un futuro que estaba por venir. Y de alguna forma también eran yo. Esa noche entendí algo muy simple y profundo. La muerte de quienes hemos querido nos devuelve inevitablemente a nuestra propia vida, a cómo la estamos viviendo, y a si nos sentimos o no en paz.